Así que saludamos a Daniel Chaschetti. Buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valetti, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Y Carlos Ramela, que vuelve después de un viaje.
Buen día, ¿cómo están todos?
Descansado, supongo.
Sí, bárbaro, muy lindo, por suerte.
¿Qué les parece si nos detenemos en este tema que ha ido recorriendo toda la semana, pero que tuvo un episodio importante anteayer? El senador Sergio Abreu y el ex canciller Gonzalo Fernández defendieron en el Senado sus posiciones en esa polémica por cómo se originó la derogación del artículo 76 de la ley 2230, una derogación que se aprobó en el Parlamento unánimemente en el año 2008 y que ahora, en julio, derivó en la clausura del proceso penal a los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso. ¿Sacaron alguna conclusión después de escucharlos a los dos? Porque Gonzalo Fernández también estuvo en sala, entró como suplente de Daniel Martínez.
Sí, digo, no quisiera entrar ya en el detalle de la oposición entre ambos y las actitudes personales y las respuestas, sino preferiría empezar con una reflexión de carácter general, y es la inquietud que a uno le generan estas cosas, sobre todo por el prestigio del Parlamento. Tradicionalmente los partidos políticos en Uruguay integraban sus listas al Senado y a diputados con gente que, por supuesto, tenía sus votos y trabajaba en la base de los partidos, tanto en Montevideo, en las ciudades, como en el interior del país. Pero, en general, en las listas, uno veía, y si mira el pasado es común, siempre había algún jurista, algún experto en leyes. Los Gonzalo Aguirres de la época, por decirlo de alguna manera, digo, y habría muchos ejemplos para poner. ¿Por qué? O los Corseñac, por poner un ejemplo del Frente Amplio. ¿Por qué los ponían? No porque quizás fueran gente con su base popular, o digo que la podían tenerla, o con una cantidad de votos, sino los ponían porque eran una garantía de la seguridad en materia de leyes, porque un legislador, en resumidas cuentas, que es como lo dice su nombre, es alguien que hace las leyes. Hoy tenemos un Parlamento que, por diversas circunstancias, tiene el menor porcentaje de gente de leyes, de hombres de leyes, ya sea de abogados, básicamente, lo que no es tan mal ni bien, digo, es así, es un hecho, pero digo, evidentemente eso debe tener algún costo por algún lado. Y por otra parte, tenemos de que los partidos han abandonado esa costumbre de generalmente en sus listas tratar de incluir siempre a alguien que les dé una garantía o un sostén desde el punto de vista jurídico, porque visto está que por el lado de los asesores o de los servicios anexos o de las consultas la cosa no funciona. Y no funciona porque, bueno, porque son servicios a los que acuden todos, por la burocracia que ya conocemos, y porque no es lo mismo el legislador que compromete su voluntad y su opinión y lo hace desde su partido bien asesorado a pedir una consulta externa. De manera que yo creo que esa es la primera reflexión a hacer.
Daniel, este tema, ustedes en el Instituto de Ciencia Política han hecho más de un enfoque, ¿no? El tema del asesoramiento en el caso del Parlamento.
Sí, es mi tesis de doctorado, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con el supuesto con el planteo de Mercader, porque parte del supuesto de que el Parlamento se equivocó. Yo creo que no se equivocó, porque derogó una ley que tipificaba un delito que estaba repetido al aprobar una nueva ley. Eso se hace todo el tiempo y se hizo bien. Yo creo que el error y lo que llama preocupación es la reacción de los legisladores que no tuvieron un espíritu de cuerpo de defender una decisión asumida. Las declaraciones de Rafael Michelini, de Margarita Perkovich y de Sergio Abreu son lamentables. Develan una absoluta falta de convicción sobre las decisiones que se toman colectivamente. El Parlamento no es no son dos cámaras compuestas por 130 átomos, hay partidos políticos y existe lo que se llama la división del trabajo. No todos los legisladores leen todos los proyectos ni todos se asesoran sobre todos los temas. Casi siempre existe el concepto de confianza y hay comisiones, y yo creo que los grandes responsables, en todo caso, de no estar al tanto o no ser conscientes de lo que se votó, son las personas que estaban en la Comisión de Constitución y Legislación de cada una de las cámaras. Por eso la reacción de los legisladores que nombré es más grave todavía, porque en todo caso eran ellos los que tenían que estar asesorados. El resto, creo que no. En segundo lugar, a mí me da la impresión que acá existe la combinación azarosa de una serie de hechos, porque por un lado está el proceso legislativo tomando decisiones, por otro lado está el proceso judicial. Y si no se toman en cuenta los dos procesos, no se entiende lo que pasó. En tercer lugar, me parece que hay un periodismo bastante obtuso o incapaz y hasta malintencionado, porque se sacaron conclusiones de manera errónea y equivocada, sin tomar en cuenta todos los elementos. Yo observé una campaña desde Brecha, muy centrada contra Gonzalo Fernández, debe haber viejas cuentas, viejos pleitos, pero dando cuenta de que así no se hace periodismo. Y en cuarto lugar, y con esto termino, me parece a mí que la reacción de los legisladores Abreu y Gonzalo Fernández, que pidió entrar sobre el final del asunto, me parece que es el rasgo de mayor madurez, ¿no? De intentar poner las cosas en claro y tratar de darse cuenta de que si no se bajaba la pelota al piso, esto era un escándalo.
¿Pero quedaron las cosas claras? Yo dejé plantear esa pregunta, por ahora nadie quiso entrar por ese lado, no sé si Ramel así sacó sí. Alguna conclusión.
Bueno, yo estuve medio alejado de todo el episodio en sí por el viaje y recién llegó a su resumen final, pero saqué algunas conclusiones. La primera que saco es que en los países siempre pasa, determinados sujetos o personas se convierten, con razón o sin razón, en mala palabra. Y alrededor de ellos hay una especie de estigma, que si uno de alguna manera se le ocurre algún día hacer algo o decir algo que los toca o que los beneficia o que los perjudica, cuidado con lo que opine la opinión pública. Y a mí me parece que en este episodio ha pesado más el estigma de lo que significan los peiranos, si alguien los quiso beneficiar o no, si alguien los quiso perjudicar, si esto fue con nombre y apellido, que el examen sustantivo, profundo y esencial del tema jurídico que está atrás de todo esto.
Estoy de acuerdo.
Y en ese sentido, la conclusión que me queda es que tanto Abreu como Gonzalo Fernández, a quienes considero excelentes personas y por lo cual no creo bajo ningún concepto que ninguno de los dos haya intentado beneficiar a nadie, coinciden finalmente en que el artículo tenía que ser derogado. Porque en eso coincide además todos la cátedra de Derecho Penal del Uruguay y todos los especialistas en la materia. Es un delito que se aplicó dos veces en 100 años, es un delito que está muy mal estructurado, con una tipificación realmente peligrosa, más objetiva que subjetiva, y además, la razón del artillero, se consagró una ley concursal en Uruguay que, por suerte, modernizó las cosas y tipificó nuevos delitos. Entonces, cuando uno crea nuevas figuras penales, aunque yo no soy especialista en derecho penal, debe derogar las anteriores porque no pueden subsistir figuras equivalentes, complementarias y demás.
¿Pero debió o no haberse analizado si esa derogación podía tener impacto en un proceso penal en curso como el de los hermanos Peirano Basso? Porque da la impresión de que en el Senado, por ejemplo, en el Senado, nadie pensó en ese riesgo, nadie lo pensó. El diputado sí hubo alguna advertencia, pero...
Lo que pasa, Emiliano, yo no sé si lo pensaron o no lo pensaron. En todo caso, si lo pensaron, no lo tenían que haber pensado solo por los peiranos, sino por técnica legislativa. Pero por otro lado, si hay un delito que es aberrante, un delito que nadie aplica, un delito que todo el mundo dice que es un desastre, un delito que se corrige, yo no sé los peiranos, ni los peiranos, ni los Gómez, ni los Ramela, ni los Mercader. El delito hay que derogarlo. O vamos a dejar este delito vigente 100 años más para ver si los peiranos tienen una cruz más sobre la cabeza. En este país se ha perdido la esencia de las cosas. El delito hay que derogarlo, había que derogarlo. Yo no soy técnico en materia penal. Quizás se pudo buscar una manera de señalar claramente que había un delito que lo continuaba en el tiempo para evitar esa situación, pero me parece que lo esencial no es lo peirano.
Está bien, pero a donde voy es a que evidentemente... El caso de los Peirano es un caso sensible desde el punto de vista político y en ese momento se lo rifaron casi todos.
¿Pero por qué se lo rifaron, Emiliano?
Porque se lo rifaron, porque nadie lo consideró en la discusión que se dio.
Y porque en el momento que lo derogan, los Peirano están siendo procesados por otro delito.
Está bien, pero...
¿Cómo se iban a imaginar?
No, el procesamiento era por ese. El procesamiento era solo por ese. Había una acusación fiscal que era para otro delito.
Bueno, pero la acusación fiscal es por otro delito.
Pero a dónde voy
es a que... Y además ya estaban libres.
¿A dónde voy es a que...?
No sé por qué el Parlamento debería hacerse cargo de eso.
Pero vayamos a las consecuencias. ¿En qué se han beneficiado tanto los Peirano? Ya estaban libres y no iban a volver a la cárcel. La extradición de Paraguay puede funcionar igual. La reparación patrimonial que han dicho es un disparate porque la jueza procesó por un delito que estaba vigente en su momento. Lo único que tiene un matiz es que no van a llegar a ser condenados. Entonces el día de mañana van a ser primarios en vez de reincidentes en delitos. Está bien, es un hecho especial. Pero el país no puede moverse a través del ombligo de los paisanos. La norma había que derogarla, la norma era incorrecta.
Yo no estoy diciendo que debieron haberlo derogado o no, no me estoy pronunciando sobre eso. Lo que digo es que, como queda de manifiesto ahora, cuando vino la resolución del fallo del Tribunal de Apelaciones, para mucha gente en el sistema político el caso de los paisanos era un caso importante, un caso en el que había que cuidar cómo moverse. Y en aquel momento se distrajeron, a eso simplemente voy.
Yo veo que Gonzalo lo tuvo en cuenta, que Sergio lo tuvo en cuenta, que hay un diputado, Lorenzo, creo que eso, que también lo tuvo en cuenta porque preguntó por él. Pero evidentemente, cualquiera fuera la interpretación sobre tenerlo en cuenta, el delito había que derogarlo. Esa es la postura que yo creo.
Esteban.
La opinión pública en todas las encuestas radiales está absolutamente convencida mayoritariamente que esto se hizo de manera premeditada, alevosa y con nocturnidad. Yo, sobre esa opinión pública que piensa eso, no voy a tenerlo en cuenta en absoluto en la opinión que voy a dar. Yo conozco tanto a Gonzalo como a Abreu, todos tienen claro de qué lado estoy desde el punto de vista políticamente. Creo en absoluto, de la manera más radical, que ninguno de los dos haya actuado de ninguna manera para favorecer, entre otras cosas porque no creo que nadie se vaya a jugar la carrera política y la vida política y la imagen pública, ni siquiera lo digo por bondad o porque es buena gente, porque eso que sé que lo son, pero no creo que sean estúpidos, eso no tengo duda, así que por lo tanto lo excluyo. Creo que sí que hicieron, sobre todo que Abreu hizo mal declaraciones a la prensa. Creo que hubo una campaña de prensa para exacerbar la idea de que era hecho a la medida. Absolutamente fue una campaña de prensa para exacerbar eso. Creo que desde como comenzó el proceso hasta ahora hay cosas que se aclararon. Efectivamente que no fue una maquinación para hacer una ley a la medida de los peiranos. Porque yo creo que efectivamente las consecuencias para los peiranos son menores. Es más, yo creo que los peiranos lo mayor que pueden arriesgar es que terminen en Paraguay. Cosa que los peiranos lo que más le temen es terminar en la cárcel de Paraguay, ¿no? Cosa que le vendría muy bien ir, pero bueno, esa es otra cosa. Ahora, yo creo que el episodio en sí mismo tiene esta relevancia porque están los peiranos en el medio. Y tiene esta relevancia también porque muestra alguna faceta de trabajo parlamentario. ¿Qué son esas facetas del trabajo parlamentario? Yo no estoy tan de acuerdo con Daniel en un aspecto. Había que reformar la ley, había que reformarla, había que complementarla, había que complementarla, pero no es este episodio solo, no es este episodio solo. Hay demasiados asesores que no asesoran bien, hay debilidad en el trabajo y en la construcción parlamentaria de las leyes, lo hemos visto en demasiadas oportunidades. Hay falta de rigor en el trabajo de construcción de las leyes.
Sí, los oyentes de la tertulia deben haber escuchado varias discusiones a propósito de varias leyes con problemas, ¿no?
Acá no hace mucho hablábamos antes de las elecciones municipales, el tema de las alcaldías, que se votó sin saber. Creo que es un caso ejemplar. Hubo cuatro leyes consecutivas en un periodo de meses, aclarando una, enmendando a la otra, hasta que al final se llegó a una elección de alcaldes donde no se sabía bien, bueno, hasta el día de hoy, no se sabe bien qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen los alcaldes. Y eso, mala técnica legislativa del primer momento.
Y el problema, en este caso, es una ley que se votó por unanimidad. Entonces, por lo tanto, ni siquiera tenemos... voy a hacer una declaración. La mayoría parlamentaria la tiene mi partido. Por lo tanto, la principal responsabilidad la tiene mi partido. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de que solos podemos aprobar las leyes. Y esto es una buena lección para aprender. De que tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con la legislación. El enorme aprendizaje que hizo la izquierda sobre la democracia no puede ser solo un aprendizaje de la filosofía de la democracia. Tiene que ser también un aprendizaje esencial sobre la técnica de la democracia.
A ver, pero ¿puedo hacer una pregunta? Hagamos el siguiente ejercicio. Imagínense ustedes que no se hubiese tratado sobre tablas. Tratar sobre tablas es que no pasa por comisión, va directamente al plenario y se aprueba. Sin discusión. Imaginen un proceso distinto, ¿no? Que el proyecto va a comisión, que se estudia, que se analiza... que se toma en cuenta el caso de los peiranos. ¿Ustedes piensan que el Parlamento no lo iba a votar?
¿Sabés qué pasa?
¿Es un problema de asesoramiento? No, yo creo que no. Yo creo que actuó bien el Parlamento.
En ese momento no había suficientes motivos o razones.
Para pensar.
No, pero no puedo especular así, Daniel, disculpame. No puedo especular.
¿Y cómo los parlamentos se van a imaginar que un tribunal del Poder Judicial les va a dar la razón a los peiranos?
Yo te digo,
como
si
sucedió.
¿Por qué la prensa no investiga ese hecho?
¿Por qué tiene que investigar el Parlamento? ¿Por qué no se investiga cuáles son las causas o las razones por las cuales se le da la razón a los peiranos en el sentido de que la acusación que hace la fiscalía no es conducente?
Yo no creo que sea un problema de este episodio solamente. Yo creo que este episodio es... nosotros podemos sacar una gran lección. Y es que se pueden producir situaciones donde el Parlamento es expuesto ante la opinión pública, como es expuesto de esta manera, podemos emprenderla contra el Tribunal de Apelaciones. Pero también el Parlamento pierde absolutamente... condiciones, imagen, peso político, cosa que no nos hace bien a nadie.
Hay muchos mensajes de los oyentes, pero uno, el de Pablo, dice, espero que aprendan rápido porque la vida pasa.
Yo quiero señalar, al margen de este caso puntual y al margen de lo que decía Daniel, que creo que la ley la hubiesen votado igual, en definitiva, cuando las cosas pasan a comisión, se consultan a especialistas o catedráticos, y había la opinión de catedráticos pidiendo la derogación de la ley. Comparto plenamente lo que decía Esteban en el sentido de que hay un déficit a nivel parlamentario. Yo fui senador suplente 5 años en el periodo anterior, lo viví, lo sufrí. No se está legislando bien en Uruguay, las leyes son poco estudiadas, las leyes tienen carencias, no solamente conceptuales, sino hasta de redacción. Y comparto lo que decía Mercader, y bueno, me van las generales de la ley, y quizás sea un tema que no corresponda decirlo, pero faltan un poco de abogados, o de abogados, no solamente abogados, sino de personas especialistas en trámites legales. Hay veces que el estudio de la legislación es casi una especialidad, y eso está faltando en el Parlamento. Y claramente no se está legislando bien en muchísimos temas.
Sí.
A veces...
Está faltando abogados, está faltando algo que podría tener el Parlamento, que es un sistema de asesores institucional, que en particular incluyera abogados.
Es muy débil el institucional. Hay dinero, pero también se está utilizando
mal la herramienta de los pases en comisión. Porque ¿cuántos legisladores, por la vía de los pases en comisión, podrían incorporar para sí o para su bancada a expertos en derecho administrativo, expertos en derecho penal, expertos en asuntos ecológicos,
pero ese
etcétera?
Ese no es el problema. Yo vuelvo a repetir.
Y no, incorporan otro tipo de gente. No hacen la gauchada de traer a fulanito a sacarlo de otro lugar, de un instituto donde no le gusta trabajar, para ponerlo ahí al lado de él en el Palacio Legislativo y listo, ¿no?
Yo creo que si en este caso, Emiliano, hubiesen llamado a todos los profesores grado 5, grado 4, de todas las universidades, y lo hubiesen analizado en comisión, hubiesen tomado la misma decisión, que había que derogarla, porque es casi obvio, si vos aprobás una ley y estás duplicando delitos...
Otra fuerza a la ley también. Es probable, yo no estoy seguro, pero te voy a decir una cosa, hoy no estaríamos afrontando la responsabilidad política de que Gonzalo Fernández casi es linchado, y Abreu sale a decir que lo hizo por una gauchada.
El problema empieza, un caso político muy grave.
Gonzalo Fernández estuvo al borde de ser linchado.
El problema empieza cuando Abreu, Margarita Perkovich, Rafael Michelini empiezan a hacer las declaraciones que hacen. En lugar de hacerse cargo, empiezan a idear esta teoría de que, bueno, de que hay una conspiración. Está, y luego lo reproduce Brecha, y bueno, como el tema de los peiranos es tan sensible...
Vamos a ver cómo sale el viernes Brecha, qué toma de este debate, porque en realidad... Yo el viernes leí...
Brecha se va a reír de Abreu ahora. Va a decir que Abreu mintió en la Cámara mintió a Brecha.
Yo el viernes leí...
No van a ir al fondo de la cuestión.
Y vamos a ver qué dice Brecha también de todo el proceso parlamentario. Porque yo te digo, esa especulación que haces vos es muy especulativa. ¿Qué hubiera hecho? Pero ¿qué hubiera hecho en tantos procesos que se aprobaron sin utilizar un recurso fundamental, que es hacer un panel de asesores de primer nivel... que no tenga una componente tan partidaria, donde se recurra a las...
El Parlamento hace eso.
Bueno, pero yo te digo, no se ve en las leyes, en muchas leyes no se ve, Por ejemplo, en la ley que tiene que ver con la descentralización.
Acá, por ejemplo, ponen el caso de las alcaldías. El caso de las alcaldías no es un problema de técnica legislativa, es un problema político.
No, es un problema de técnica legislativa.
Perdón, yo y mis colegas, Botinelli, hemos ido al interior a dar charlas a la discusión de la ley. Nadie participaba, eso lo observamos. Nadie le dio pelota a la ley.
Y al final, la primera era inconstitucional.
Era un problema político. Cuando la sacan, sale a los ponchazos. Pero, es una ley mal construida en términos políticos. No, pero
también es cierto.
Hay una gran debilidad en tu argumento cuando decís, bueno, los que estuvieron mal fueron los legisladores porque salieron. ¿Por qué salieron los legisladores y hablaron como hablaron? Porque no tenían seguridad lo que estaban diciendo.
Porque
no estaban seguros de lo que habían
votado. Por el tema de los peiranos.
Porque no estaban
los
bien fundados del
temor a quedar pegados a los peiranos.
Bueno, pero eso también es natural. Eso es parte de la política.
Y eso hay que cuidarlo, ¿no?
Es el sí, la política también tiene pasajes obligados. Vámonos a esterilizar la política. Los peiranos se ganaron esa condición en el Uruguay.
Carlos, digo una cosa. Comparto también plenamente la necesidad del pase en comisión. La ley se hubiese votado igual, pero tendría... Yo creo que sí, pero es opinable. Pero tendría otro respaldo. Habría otras seguridades y no hubiésemos quedado en esto de una conversación entre dos o tres personas semi-amigas y cosas por el estilo.